Hoy tenemos con nosotros a un auténtico referente en el mundo de los videojuegos. Ángel Acuña, residente de Tenerife, ha dedicado los últimos 18 años a construir una de las colecciones más impresionantes del mundo. Con 21.000 títulos en su poder, su hogar se ha transformado en un verdadero santuario del entretenimiento digital, albergando desde juegos clásicos hasta consolas legendarias. Ángel, bienvenido, es un placer tenerte con nosotros.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y encantado de estar contigo y con mis oyentes.
Bueno, 21.000 títulos, 21.000 videojuegos, podemos hablar de una de las mayores colecciones de videojuegos de toda Europa. ¿Cómo ha sido tener esta colección tan grande?
Bueno, uno desde crío pues tenía el hobby, empecé con los ordenadores de 8 bits, el Amstrad y el Spectrum. Y ya cuando pasó el tiempo y vi que me podía permitir tener los juegos que quería, digamos, en propiedad, pues empecé a coleccionar, pero siempre buscando pues las ofertas, las tiendas de segunda mano, las cosas así baratas y bueno, vas empezando. Yo empecé en la época que había salido la PlayStation 2 y coleccionaba principalmente PlayStation 2 y PlayStation 1. Pero bueno, luego poco a poco pues fuimos aumentando la colección, dando pues diferentes consolas, juegos de importación y bueno, vas cogiendo un poco de todo, vas aumentando, aumentando hasta conseguir esta colección que lo de las cifras es muy relativo porque no se sabe exactamente quién puede tener la colección más grande o si hay más, pero mientras nadie lo desdiga, yo pienso que el número, no en
Claro.
valor obviamente, el número puede que sea la más grande de Europa, sencillamente.
Bueno, pude ver la foto que le hicieron los compañeros de Diario de Avisos a su domicilio, ¿no? Y claro, cuando uno ve esa colección, pues es más propio de una biblioteca municipal, ¿no? Cuando ve todas esas estanterías, todos esos videojuegos perfectamente colocados. Es que le pondría un ejemplo de un videoclub, pero es que me da la sensación hasta que puede ser mayor que la colección de un videoclub.
Claro, en espacio obviamente los videoclubs de la época eran mucho más grandes, pero claro, yo lo tengo todo más concentrado por temas de espacio. Bueno, tengo que aclarar que donde tengo la colección no es la vivienda, pues no, mi mujer me mataría directamente. Es un semisótano que tuve la suerte de adquirir en el mismo edificio donde vivo. Ahí vi los cielos abiertos. Una casualidad que ha hecho que la colección sea tan grande, porque el poder tener una colección grande tienes que tener el espacio, ¿no? Lo principal. Y sí, la verdad que de lejos sí puede parecer efectivamente un antiguo videoclub, que la verdad que se les echa de menos porque todos nos criamos en los videoclubs, por lo menos los de mi quinta.
Sí, yo recuerdo también alquilar películas, alquilar también videojuegos algún fin de semana. La pregunta que yo le hago también, que creo que esto los oyentes pues tendrán la misma duda. ¿Usted ha
Bueno,
jugado,
trátame de tú, lo primero.
bueno, tú has jugado a esos 21.000 títulos? ¿Has podido jugar a todos los juegos que has llegado a comprar o alguno lo tienes en stand-by?
No, obviamente no. Cuando empezaba la colección, obviamente los intentaba por lo menos probar todos. Más fíjate que en esa época, porque el tema del coleccionismo ha cambiado mucho, ¿no? Ahora la gente valora cuando que el juego esté presentado sin abrir. Pero no, yo cuando empezaba a coleccionar es que no paraba de jugar y iba y lo primero que hacía era abrirlo, ¿no? Si lo compraba nuevo, si lo compraba de segunda mano, ¿no? Entonces, si intentaba por lo menos, yo en mi cabeza era, voy a intentar probarlos todos, pero ya llega un momento en que es totalmente imposible y ya con el tiempo lo que hago principalmente es jugar a lo actual, porque ya digamos, lo antiguo lo jugué en su momento, obviamente juegos se me pasaron, pero siempre los más importantes los he jugado, ¿no?
Claro.
Entonces, yo ahora principalmente juego a lo actual. Y lo que compro antiguo, pues, es para la colección, obviamente, porque hay coleccionista y hay jugador, ¿no? Entonces se compenetran y son dos cosas un poco que cada uno va por su lado.
Me llamó la atención justamente de esa colección que tiene usted, porque veo juegos de la misma generación, ¿no? Cuando hablamos siempre de consolas, hablamos de diferentes generaciones y en su caso, pues vemos la generación de Play 3 o Play 4 que se une con Xbox o Xbox One. Entonces, la pregunta mía es, ¿a qué generación o en qué consola prefiere usted jugar de las dos? Yo entiendo que hay juegos exclusivos en una y otra y que a lo mejor eso puede ser una balanza para decidir en qué consola jugar. La pregunta es si esa decisión va exclusivamente a los juegos exclusivos o realmente no le, o sea, le da exactamente igual a cuál jugar.
A mí principalmente me da igual porque No sé si te refieres a que hay juegos, por ejemplo, que salen en diferentes consolas, el mismo juego.
Exacto, por ejemplo, Sony tiene los Uncharted, tiene el Spider-Man, Xbox tiene el
Hombre,
Halo, por ejemplo.
obviamente yo siempre he tirado un poco a Sony, ¿no? Porque cuando yo, digamos, empecé a coleccionar, que fue cuando me reintroduje en el mundo de los videojuegos, porque yo estuve de crío y luego estuve unos años pues apartado, ¿no? Y me vino, digamos, el gusanillo cuando salió la Play 1. Entonces, te digo que Play 1, Play 2 fue cuando me introduje de lleno a jugar de nuevo y a coleccionar. Entonces, le tengo bastante, digamos, más cariño a las consolas de Sony que al resto. Pero ahora mismo yo juego más, por ejemplo, a la Xbox One que a la Play 5, porque la Play 5 la tengo en el salón, la Xbox One la tengo en la habitación, y como el salón suele estar más ocupado, pues tengo
Claro.
familia, me juego más en la Xbox One, y entonces mucho, y los exclusivos, pues me gustan ambos, obviamente. Pero, y lo que te decía, que suelo jugar a las consolas actuales. Por ejemplo, la Play 5 no me la compré de salida, esperé que bajara de precio, me la compré el Black Friday del año pasado, ya llevaba casi 2 o 3 años en el mercado.
Claro.
Y no hago distinción, o sea, si me apetece jugar un juego, me da igual a qué consola haya salido. Obviamente, si me apetece jugar un Mario, lo tengo que jugar en Nintendo, porque es exclusivo y así vamos.
Justamente me pareció verle en esas fotografías que tiene una versión, no sé si era de Play 3 o Play 4, o sea, ambientada en el Uncharted, la saga, la trilogía, bueno, trilogía que ya son cuatro juegos.
Se ve una, creo que era una edición coleccionista, creo que es la del Uncharted 4, la se llama Libertalia Edition, que viene con una figura.
Bueno, el Uncharted concretamente son cuatro videojuegos, tres en Play 3, uno en Play 4 y también tienes un DLC también en Play 4. ¿Usted ha podido jugar a toda la saga?
Sí, por ejemplo, la Uncharted sí la he jugado completa. Incluso jugué en Play 4 los remasterizados, el 1, el 2, el 3. O sea, la verdad es que yo no suelo jugar los juegos 2 veces por falta de tiempo. Por ejemplo, los tres primeros Uncharted sí los jugué en Play 3 y luego los he jugado en Play 4, porque la verdad que es una saga que me encanta, me parece una pasada.
Yo tengo que admitir
Y
que caí en la trampa, me los compré en su momento en Play 3, luego en Play 4 ya me los llegué a comprar remasterizados y para que la gente se haga una idea, los Uncharted vienen a ser como una especie de Tomb Raider o Indiana Jones, que es así como aventura
sí.
con arqueología, la verdad que están muy bien.
Sí, son un pelín quizás menos fantásticos. A ver, un videojuego nunca, nunca es realista, pero tiene algo más de realismo que los otros, ¿no? Pero y también los personajes son como más de andar por casa, no son
Claro.
tan superhéroes, aunque bueno, lo hacen cosas obviamente de superhéroes, digamos.
Sí, bueno,
Y
digamos que en el Uncharted concretamente, al final, no me acuerdo exactamente del 3 porque es el que tengo más lagunas, pero el 1 y el 2 tienen como mucha parte mitológica al final.
sí. Sí,
Yo le iba a...
el uno era el de la selva, era en el Tíbet, no me acuerdo.
Sí, que había como una especie de zombies, vamos a decir. El segundo tenía que ver con el árbol de la vida. Y yo le quería preguntar también, por alejarnos un poquito del Uncharted, en una época en la que quizás pues están predominando los juegos digitales, vemos incluso como consolas como la Play 5 ya llega a sacar ediciones exclusivamente digitales sin juegos físicos, los ordenadores también que están proliferando bastante, ¿no? Como alternativa a las consolas tradicionales. ¿Cómo le afecta esto a usted de cara a ese coleccionismo?
Por ahora nada, porque afortunadamente la mayoría de los juegos siguen saliendo en físico.
Claro.
Yo la verdad que si tengo que elegir, tiro a lo físico, porque en realidad incluso salen más baratos en físico, porque los acabas bajando de precio y los puedes comprar de segunda mano, y digamos que los tienes para toda la vida. El digital, si ¿sí? compras la descarga, no sé cuánto tiempo, porque la verdad que como yo no compro digital, la vas a tener, si cambias de consola la pierdes o no la pierdes. Entonces, yo por ahora tiro a lo físico. Sé que lo lógico es que acabe desapareciendo para el público en general, pero yo creo que siempre va a haber un público nicho, que algunas compañías van a seguir sacando los juegos en físico de alguna manera. Estoy totalmente seguro.
Bueno, de hecho han habido varios intentos de pasar al juego online, ¿no? Que no requieras de consola física. De hecho salió Google Stadia, que bueno, fue un fracaso. También está ahora mismo Amazon Luna. Y bueno, se sospecha, yo creo que esto llevará bastantes años todavía, que el día de mañana pues acabaremos jugando en servidores en vez de en consola física.
Sí, por streaming, sí, incluso sin consola, simplemente con un mandito
Y
y a
desde la
jugar.
tele,
Sí,
exacto.
seguramente es el futuro. Bueno, y el futuro futuro, yo creo que lo decía el otro día también en la radio, es que se juegue directamente sin nada, o sea, sin mando, o sea, con el movimiento del cuerpo, etcétera, etcétera.
Sí, de hecho.
Todo, real, digamos, virtual, ¿no? Pero eso ya tiene que pasar muchos años, pero está claro que para ahí es hacia donde va el tema.
Hubo unos intentos también con Kinect en el caso de Xbox. PlayStation sacó también como unos mandos con movimiento. Ahora
Sí, los
estamos
Move.
viendo, exacto, la realidad virtual. Y bueno, ahora
Yo
pues
tengo
parece que.
la realidad virtual de Play 4, sí la compré, la del casco, la Play 5 no, porque estoy esperando que a ver lo más barato. Y la verdad que cuando lo pruebas por primera vez, está muy bien, está muy bien. Un poco jaleo de cableado, de instalarlo, sobre todo en casa, un poco rollo, pero bueno, eso lo avanzarán y es muy interesante, la verdad, muy divertido.
Yo quería hacerle dos últimas preguntas antes de terminar la entrevista. Quiero que me diga exactamente qué juego es el que usted guarda con mayor cariño y también dentro de su colección, cuál es el juego que está mejor valorado económicamente.
Vale, lo primero, obviamente, el juego que realmente me impactó, me dejó patitieso, fue el Resident Evil primero de Play 1, porque no se había visto nada igual nunca. O sea, estoy poniendo aquí una peli de terror, o sea, me da susto, hago un montón de cosas, tal, y mato. Tiene argumentos, o sea, a mí ese juego para mí fue una piedra angular. Y luego la saga, pues bueno, ha seguido para adelante y con más o menos aciertos, pero bueno, con un buen nivel de calidad. Pero ya te digo, el Resident Evil, a mí me alucinaba más. Lo típico, venía gente a casa y yo se lo ponía. Es como una peli, ¿no? La intro, ¿no? Entonces, digamos que es el juego así que guardo con mayor recuerdo.
Una mini
Y en
pregunta previa,
cuanto a económico.
una pregunta previa, ya que estamos hablando de Resident Evil. Usted ha tenido la oportunidad de jugar los remasterizados, ¿no? Estamos hablando de que salieron pues casi 20 años más tarde de ese lanzamiento de Play 1. ¿Le llegaron a gustar los remasterizados?
Más que remasterizado, jugué en Resident Evil 1 Remake, que me parece una maravilla. En GameCube, que es cuando salió originalmente, y ahí me pareció una pasada, porque era exactamente el juego, pero mucho más vitaminado. Y, por ejemplo, de los últimos remasters, o sea, los que han hecho, digamos, de cero, he jugado al del 2, que es una pasada también, que son las dos historias, ¿no? De un. Y Claire, y el 3 lo tengo por jugar y el 4. O sea, los tengo comprados, pero no he tenido tiempo. Pero el 4 es una pasada, que mucha gente lo critico porque era como más acción, ¿no? Respecto a los anteriores, pero me parece también una maravilla. El 4 sí lo jugué también en GameCube. Y estoy pendiente de jugar los últimos que han salido del 3 y el 4. Y los numerados de la saga principal sí los he jugado.
Yo recuerdo
7,
hace
8.
muchos años en Play 3 jugar al 5 y bueno, ha sido uno de los más polémicos porque no es prácticamente de terror, pero bueno, yo por lo menos lo disfruté bastante. Volviendo a la
No,
última,
el 5 está muy bien. Está
volviendo
re bien
a
explicado.
la
Que no se
pregunta,
podría hacer.
volviendo a la pregunta inicial, ¿cuál es el juego que tiene usted en su colección que está más valorado económicamente?
Ah, vale. Yo no me fijo en el valor de los juegos, ni sigo el valor de mercado, ni tengo, digamos, trato ni contacto con grupos, digamos, de coleccionistas profesionales. Mi colección es comprada en tiendas. Si puedo decir nombres, pues en el antiguo Daily Price, en el Cash Converter, en los Games, en MediaMarkt, en el Rastro, Amazon, me explico. Entonces no entiendo de dinero. Yo sé que tengo juegos que sé que valen algo. Por ejemplo, de Play 1, pues, Castlevania Symphony of the Night sé que vale sus cientos de euros, pero es que a mí me costó 2 euros. O el Legend of Dragon de Play 1 sé que vale sus cientos de euros, a mí me costó 5,95. Entonces, tengo un juego de Neo Geo, pero tampoco vale mucho. Pero juegos de estos que dices tú, no, este juego vale varios miles de euros, que yo sepa, no tengo.
Bueno, pues
Ya me
igualmente.
muevo en el coleccionismo, digamos, de calle.
Claro. Bueno, igualmente es bastante impresionante, ¿no? Esa colección de 21.000 títulos en su poder. Desde luego que es un legado que desde luego usted va a dejar también a sus hijos. Y Ángel Acuña, pues de verdad, muchas gracias por estar con nosotros en la cadena COPE y gracias por darnos esta entrevista.
A vosotros por haberme llamado y estoy encantado. Ha sido muy agradable pasar un rato con todos vosotros.
Me alegro, un saludo.
Adiós.